Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, bienvenidos a una nueva edición del podcast. La primera de este fin de semana, episodio número 70. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos a través de solowrestling.com. Toca analizar ahora el evento más grande en la historia de NXT, NXT TakeOver Brooklyn, ante un gran público en el Barclays Center. Mucha gente, la misma que estará, o la misma cantidad de gente que habrá en el Raw del próximo lunes. Un gran evento, había combates interesantes en la cartelera, como ese main event, ladder match, el combate de Bayley contra Sasha Banks, el debut de Apollo Crews, entre otras cosas. Vamos a hablar sobre todo ello con Walter Rosales. Y por supuesto tenemos también la previa para el SummerSlam de mañana. Otro gran show, 4 horas de SummerSlam. Tenemos toda esta conversación para esta noche, a la espera de ese show de mañana que tendrá también su edición del podcast. Vamos a empezar de una vez, no sin antes poner algo de música. Volvemos en tan solo un momento con Walter Rosales y NXT TakeOver Brooklyn.
Raise me, the only sane nigga down here was Jay-Z, and that motherfucker there semi-crazy, hell, choke him a bitch, hell, poke him a nigga, Kings County, bring all your bling, you crawl out of here without a motherfucking thing, half Ferrari, half Bugatti, the Rolls Royce, the bitch with the nice body, boom. His wall covering around that after party, will you choose some shit and call it the after party, home of Lenny Capone and Gotti, the original murder, you better ask somebody, we'll tell you what it is, what it is. And Myrtle Lab was the land, this trip, you niggas will never make the trip, I gotta admit it, my city is pretty though, the red eye to JFK, you can see my city glow,
this is the only life I know, this is the place that I call home, nigga, welcome to Brooklyn, welcome to Brooklyn, this is the only
Bien, es momento de hablar de TakeOver Brooklyn, el evento más grande en la historia de NXT. Y para todo esto está Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
Muy bien, Alessandro, excelente. Aquí, bueno, ya disfrutamos un buen evento que fue NXT TakeOver Brooklyn. Y nada, toca analizarlo con todas las ganas.
Había mucho hype para este show por la cartelera, especialmente por esta llegada a Brooklyn en el Barclays Center, que era una arena mucho más grande de la que está acostumbrada a tener los shows de NXT. Y por esto había mucho interés en el show. ¿Cómo estabas tú en cuanto a hype para este evento?
Bueno, sin duda que estaba emocionado. Digo, no por nada se está promocionando que este era el evento más grande en la historia de NXT. Y es que realmente lo era. Parece que siempre, cada vez que hay un takeover, lo promocionan. Pero es que esa es la realidad. O sea, poco a poco NXT ha crecido... Y ahora llegó un nivel que tenemos un evento grande en el Barclays Center, a un buen público, que había mucha variedad de fanáticos, había famosos, había miembros del roster principal de WWE, había luchadores, todo se prestó para un buen ambiente, la cartelera se veía llamativa, y yo creo que en general, pues, WWE supo captar, pues, el ambiente en general, porque ya ves estos detalles, todo blanco y negro, los colores de Brooklyn, cómo promocionaron los hashtags en las redes sociales, se trabajó muy bien eso, y de verdad sí tenía ganas de ver el evento. Lo único que sí, que de repente sentía, algunas luchas se descuidaron por este tema de que pensaban que se podía vender solo, pero de, en general, pues puedo decir que sí funcionó, porque no perdí interés en el evento y realmente no me decepcionó para nada.
Vamos a ver entonces, sé que no viste el pre-show, voy a ir rápidamente por estas notas. Lita está en la mesa de análisis junto a Renee Young, Byron Saxton y Corey Graves. Lita dice que Kevin Owens tiene ventaja sobre Finn Balor en el main event por su experiencia con las escaleras, lo que es una referencia a su carrera en las indies. Curioso que lo haga en un show de WWE. Un poco más y menciona el genérico y los briscos. Rich Brennan entrevista a Samoa Joe en backstage. Joe dice que Baron Corbin no podrá atacarlo a traición hoy. Lo derribará y lo pondrá a dormir. Eso ya anticipaba el storytelling del combate, que era búsqueda de sumisiones. Si creían que lo anterior de Lita era broma, Lita luego menciona a Ring of Honor al hablar de Samoa Joe. Greg Hamilton y Gracia Fuentes están en las afueras de la arena con los fans. Nada interesante pasa ahí. Lita dice que estará junto a The Bot Villains para encargarse de Alexa Bliss. Yo aquí anoté que habría preferido que esto fuese una sorpresa, pero era una declaración falsa de Lita para distraer la atención. Muestran a Neville y Finn Balor llegando al Barclays Center con una camioneta. Cesaro pasa por ahí, le da ese apretón de manos de buena suerte a Finn. Rich Brennan entrevista a Tyler Breeze, interrumpiendo una sesión fotográfica. Breeze le pone la máscara de Yoshin Thunder Liger a Rich, y ese es su promo. Y nada más pasó en el pre-show. Empezando el evento principal, abrimos con Triple H bajo una luz en el medio del ring, hablando sin micrófono hacia la cámara, algo que tal vez molestó un poco a los fans en vivo. Pone over a los fans, dice que esta es la revolución que ha llegado gracias a ellos. Abre los brazos para revelar el Barclays Center, se prenden las luces. Está todo lleno de gente, por supuesto. Dice que nosotros somos NXT y empieza el show. Es la misma arena que tendrá Raw el lunes. Es muy interesante que se llene con un show que se transmite solo en WWE Network y que además es el territorio de desarrollo, ¿no te parece?
Sí, bastante. Es que parece extraño. O sea, uno normalmente se habla de territorio de desarrollo, o sea, las ligas menores. Pues te imaginas que a una menor escala, pero aquí vemos, imagínate, llenando la arena, que también va a tomar el evento de SummerSlam, que es el evento, pues bueno, vamos a llamarlo el segundo evento más grande detrás de WrestleMania, al menos en mi opinión personal.
No, este año definitivamente lo es, por las 4 horas y demás.
Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, históricamente pues se toma de esa manera. Pero sí, o sea, es curioso, pero o sea, por supuesto uno entiende que NXT ha tomado una importancia en los planes de WWE a futuro y también a mediano plazo, pero sobre todo que ha tenido un apoyo tan grande que tuvieron que tomar el Barclays Center. O sea, llegó un momento incluso que Triple H dijo que no estaba convencido de usar esa arena, pero es que, mira, la respuesta fue tan buena que yo creo que hasta pudo quedarles pequeño la arena.
Él dijo que al principio, cuando tuvieron el Barclays Center para el evento de NXT, se plantearon vender solo una parte de las entradas, no abrir toda la arena, sí. Pero al ver que las entradas salían rápidamente, abrieron todo y se llenó.
Exacto, sí. Bueno, esa fue la sorpresa, ¿no? Pero es como dije, o sea, simplemente hubo buena reacción de los fans les gusta NXT, y esto es prueba de que WWE ha mejorado muchísimo en su territorio de desarrollo. Que yo recuerdo hace mucho tiempo, cuando, bueno, no hace tanto tiempo, como se fue apenas hace un año, cuando comencé a colaborar contigo en el podcast, estábamos hablando de eso precisamente. Y decíamos que normalmente estábamos acostumbrados a ver a WWE influyendo en sus territorios de desarrollo. Pero en estos últimos tiempos hemos visto lo contrario, hemos visto como debería ser, el territorio de desarrollo influyendo en WWE, y eso está perfecto.
Uh-huh. También es cierto que si bien este es un show del territorio de desarrollo, de NXT, y que se transmite solo en WWE Network y demás, también influye en la venta de entradas y en la atracción para los fans el hecho de que haya gente en el roster de NXT que tiene un nombre, ¿no? Como Kevin Owens, como Samoa Joe, como el mismo UGA Nation, que también aquí hizo su debut. Eso, claro, atrae a los fans que lo siguen de las indies y dicen, ah, mira, podemos ver ahora a esta gente que nos gusta tanto y que ahora están en este otro show y que posiblemente sin necesidad de ver el show de NXT todas las semanas se plantea entrar al Barclays Center para ver a esta gente, ¿no? Es una estrategia que también sí, claro. Se nota de NXT, que trae esta gente de fuera, como hace con últimamente, ¿no? Hablando de algunos rumores, algunas cosas, como Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, para cubrir esos puestos que se van vaciando de gente con renombre, para seguir atrayendo esos fans ahora que se van de tour.
Sí, es que, bueno, ¿sabes qué has hecho viendo WWE sobre todo? Es que normalmente veíamos que ellos solían traer gente que no tenía ninguna experiencia, pero para nada, en lo que es wrestling. Y últimamente se están contratando, no digamos veteranos, pero sí gente que tiene un historial, por lo menos. Y no necesariamente que tengan renombre en la industria indie de los Estados Unidos, pero que sí tengan un historial, al menos. Eso está muy bien, porque normalmente, pues, estábamos acostumbrados a eso, que traían gente sin experiencia, pero era porque trataban de crear sus propias estrellas. Hace años teníamos WCW, entonces siempre era que si no venías de WWF, entonces estabas en WCW. Entonces había como un intercambio, la gente sabía de dónde venían, pero luego que WWF se convierte en un gran monopolio, donde las demás empresas no logran hacer una competencia de importancia, o al menos que ellos les den importancia a esa competencia, pues resulta buena estrategia que ellos finalmente puedan aceptar que, pues sí, que hay otras empresas, que hay otros puestos de trabajo donde hay talentos que se están puliendo y que pueden servir en su roster propio. Uh-huh. Y sí, eso, como tú dices, o sea, la gente también se siente atraída por esa parte de los nombres que forman parte ahora de NXT. Bueno, Brooklyn fue la capital del wrestling el día de hoy, tuvo el evento de NXT, tiene el evento de Ring of Honor, Field of Honor, y mañana va a tener el evento de SummerSlam, o sea, está sobrecargado de wrestling Brooklyn. Nosotros con envidia, ¿no? Aquí hablando en vez de estar disfrutando de esos eventos en vivo como Brooklyn. Pero sí, yo creo que en general apunta bien. Ya estoy interesado también, ya que se fueron muchas caras de esta primera generación de NXT, o bueno, de este formato ya como programa y como marca de NXT. Ya me interesa ver cómo vendrán esas nuevas caras. Hablo de Apollo Crews, de Solomon Crowe, también de cómo será ahora el desarrollo de Finn Balor y de Oitami. Y bueno, estas contrataciones futuras también, cómo se adaptarán también las nuevas luchadoras. Todo apunta a que se ve una mezcla interesante, y a ver qué ve para el futuro también, y para WWE y para NXT.
Uh-huh. Y hablando de gente con experiencia, el primer combate era Tyler Breeze contra Jushin Thunder Liger. Hay una pasarela de chicas vestidas con trajes temáticos de New York, una estatua de la libertad, un taxi amarillo, algunos edificios. Liger entra con una música que no es la tradicional, lo que a mí me hace entristecer mucho. Liger está over, le copia el gesto a Breeze de acostarse en la esquina, aplica un par de sus llaves vistosas, incluyendo la Tapatío o Romero Special. Liger aplica un monkey flip en la esquina, Breeze quiere recibirlo con el 450 hacia adelante, pero no le sale bien. Liger se toma un selfie. Breeze intenta quitarle la máscara y aplica un super mother kick para tomar el control. El público se pone a corear Full Sail Sucks para continuar con ese feud. Liger hace el comeback, cánticos para ambos. Breeze se enoja con el referee por tocarlo en el rope break. Liger aplica el palm strike y luego un cannonball desde el borde del ring hacia afuera. Finalmente Liger aplica el Liger Bomb y se lleva la victoria.
Sí, combate que, bueno, demuestra lo grande, lo grandioso que es Jushin Thunder Liger. Mucha gente, ¿sabes?, tenía esta duda de cómo trabajaría en WWE y cómo sería este combate, sobre todo con Tyler Breeze, pero mira, a mí la verdad, pues, no me dio mala sensación, y yo de verdad sí esperaba un combate entretenido, porque yo he visto a Liger enfrentándose a gente, ¿sabes?, este nuevo estilo americano. Yo, de hecho, recuerdo una lucha que tuvo contra John Morrison. Bueno, no sé si habré usado ese nombre cuando se enfrentó contra él, pero sí. John Hennigan se enfrentó a él y fue un muy buen combate. Aquí, bueno, ya ves, fue entretenido, hubo un buen ritmo. Breeze se vio muy bien. Creo que esa era la historia que se estaba contando en Storyline. Breeze queriendo probarse y tratando de llamar la atención del gerente general William Regal. No logró esta victoria, pero que bien la merecía Justin Thunder Liger. No me dejó mala sensación, yo creo que está muy bien, fue un opener entretenido. La entrada de Tyler fue muy buena. Y
con esa imagen en la pantalla, ¿no? Como esas pasarelas de moda, diciendo Tyler sí, Breeze, sí. ¿Cómo se dice? Temporada de verano 2015, ¿no?
Sí. No, estuvo muy bien. Claro, es Nueva York, pues se adaptó muy bien. En general, la producción del evento, pues, supo adaptarse al ambiente de Brooklyn. Pero sí, o sea, yo la verdad que no tengo nada negativo que decir. Simplemente ahora siento, pues, ya las expectativas de ver qué tendrán para Tyler. O sea, cómo se desarrollará ahora su personaje, ahora con esta derrota que buscará. ¿Será que habrá un poco más de historia entre él y Regal? Tal vez, no sé, un combate. No sería la primera vez que vemos a Regal enfrentándose a alguien de NXT para promocionarlo y subirlo al roster principal. Pero, pues sí, o sea, nada negativo que decir.
A mí me llamó la atención que Liger se llevara la victoria, ¿no? Porque uno tiene esta idea de que si viene alguien de fuera, como ha hecho Liger, por ejemplo, en Ring of Honor, llega para luchar con alguien de dentro y lo pone over, ¿no? Y de paso, Liger está over, ¿no? No le va a afectar para nada la derrota.
Claro.
Pero aquí se decidió darle la victoria a él. Por algún motivo, seguramente alguna cosa harán con Tyler Breeze ahora, qué sé yo, una venganza o algo así. Pero fue un buen combate, a mí me gustó. Me llamó la atención que ganara con el Liger Bomb, porque pienso que últimamente gana más con el Brainbuster Liger cuando gana, ¿no? Que no es muy frecuente que suceda esto. Sí. Lo otro es que el spot del Palm Strike me dejó una mala sensación porque, por ejemplo, si alguien ha visto el combate de Jay Lethal contra Justin Thunder Liger, este spot del Palm Strike lo trabajan muy bien. Liger lo intenta hacer un par de veces. Lethal lo sigue evitando, haciendo que se vea como algo importante que Lethal está intentando evitar este golpe porque es mortal. Aquí Liger lo aplica a la primera, así que no tiene la misma sensación. Y otra cosa es que Breeze no lo vendió tan bien y por eso este spot del Palm Strike me parece que pudo quedar mejor. Esa es mi única queja del combate, lo demás me gustó.
¿Sabes qué pienso yo de que le hayan dado la victoria a Liger? Que me imagino que la historia la ahora va a ser, pues, Tyler quejándose de que, claro, o sea, perdí, pero perdí por mala suerte, qué sé yo, o sea, yo sí me puedo probar, y ya sería después William Regal diciéndole, bueno, tú tuviste tu oportunidad, no pudiste, la desperdiciaste, y luego ya sería él presionando, y mira, no digo que eso sea lo que vaya a pasar, pero es que ya estoy acostumbrado también a esto de ver a Regal, pues, probando a talentos en NXT, ya lo hemos visto con Dean Ambrose, con en su momento Cassius Ohno, así que no sería raro verlo esta vez entonces con Tyler Breeze, pero yo creo que va a ser eso, o sea, ya a partir de aquí sería la historia de él insistiendo en que merece otra oportunidad para probarse, ya sea otra vez luchar por el campeonato o ya salir de NXT.
Kevin Nash, Scott Hall y Sean Waltman están entre el público. Charlotte y Becky Lynch le desean suerte a Bayley en backstage. Hay un video hype para el debut de Nia Jax. Esta es la prima de The Rock, ¿no? Que estuvo entrenando ahí en el Performance Center. Que será interesante ver cómo se desenvuelve, ¿no? Porque esta es una de estas chicas que no tiene experiencia previa y que es producto totalmente de WWE, así que es una prueba de qué tan efectivo está siendo ese entrenamiento en el Performance Center.
Sí, claro. O sea, por lo menos me queda que ella tiene experiencia en baloncesto universitario, y ya hemos visto en ocasiones luchadoras que no tienen ningún entrenamiento en el wrestling, pero sí tienen un pasado atlético. Son atletas en alguna disciplina y lo han hecho bien. Ya el ejemplo perfecto es Charlotte. Uh-huh. Y no es simplemente, y ella no es perfecta simplemente porque es hija de Ric Flair, sino porque ella es una atleta de verdad. Cuando llega, pues pone la dedicación y pone, pues, el enfoque totalmente a desarrollarse en el Performance Center, y ahí está. Charlotte es tremenda luchadora y da fruto. Es tal vez de los mejores trabajos que se han tenido en el Performance Center, su crecimiento como luchadora. Y si esto puede ser parecido, un caso parecido al de Nia, porque lo mismo, o sea, tiene relación en su familia con el wrestling, tiene un pasado atlético, así que puede traer buenos resultados, pero la están promocionando ya, así que tal vez quieran presentárnosla como una luchadora importante. Hay que ver qué tal, si llena las expectativas.
Título de parejas de NXT. Blake y Murphy defendían ante los Bot Villains. Los Bot Villains entran con sombreros de copa y sacos largos. Alexa Bliss toma el micrófono, se burla porque los Bot Villains al parecer no encontraron a ninguna chica que los acompañe. La gente pide a Blue Pants y aparece Blue Pants. Eso explica que de Bot Villains vengan vestidos de azul. El público corea Blue Pants City. Los retadores lucen bien al inicio con algunas combinaciones y demás. Aiden English aplica un doble Japanese arm drag que queda muy bonito. Blake ataca desde afuera, hace caer a English en el borde del ring. Los heels pasan a dominar. Blake y Murphy lanzan a English en el aire con un doble back suplex y Blake lo recibe con neckbreaker. Simon Gotch hace el comeback, hace un par de spots, pronto le da el relevo de vuelta a English, que había sido lastimado durante varios minutos, lo cual no parece una gran estrategia. Blake y Murphy intentan un doble superplex sobre English, pero Gotch les aplica doble powerbomb. English se lanza en Swanton Bomb sobre Murphy, pero cuenta en dos. Blue Pants evita que Alexa abofetea a The Bot Villains, y es ella quien la abofetea. The Bot Villains le aplican su finisher, que es el uppercut y neckbreaker, a Murphy, para llevarse la victoria y convertirse así en nuevos campeones.
Este evento definitivamente fue el evento de las entradas épicas. Es que para el, cada entrada fue buenísima. Esta de los Bot Villains fue muy buena. ¿Sabes sobre todo qué fue lo bueno de cada entrada? Que se adaptó a cada personaje. O sea, no estaba fuera de contexto. Estaba muy bien hecho. Pero sí, este combate, pues lo llamativo fue eso. O sea, visualmente, pues fue buenísimo. La ropa de los Bot Villains, sus trajes, pues... era un spoiler alert de quién aparecería a ayudarles. Era muy obvio que era Blue Pants. Digo, a lo mejor si hubiesen venido de, qué sé yo, verde, amarillo, pues... uno hubiese llamado. Pero no, estuvo muy buena. Un combate que, la verdad, forma parte de una división que es poco llamativa en NXT, digo. Y bueno, en WWE en general, pero en NXT, pues, específicamente sí es poco llamativa. Que tal vez pueda reforzarse un poco con el torneo clásico de Dusty Rhodes, de cual hablaremos más tarde. Pero sí, en general, creo que se contó lo que se debía contar. Esta historia de Blake y Murphy siempre teniendo la ayuda de Alexa, pero los Bot Villains sin tener ayuda, siempre eran víctimas de estas intervenciones, hasta que finalmente lograron probar que sí podían imponerse sobre los campeones, ganan los títulos de buena manera. Y yo creo que lo mejor de todo es ver cómo han crecido los personajes de los Bot Villains. Si alguien recuerda cómo era Aiden English en FCW, el antiguo territorio de desarrollo, WWE, y lo ve hoy en día, no se cree que sea el mismo. La forma en que su personaje ha crecido es de admirar. Los Bot Villains son un personaje que sí funciona, porque son personajes o los que puedes llegar a encariñarte y que también puedes llegar a odiarlo fácilmente. Por lo menos, este es unos personajes que funcionan mucho mejor que los matadores, porque realmente abrazan este gimmick los que lo interpretan y el público los acepta de buena manera. El combate, pues, no mucho que destacar, se contó bien la storyline, tenemos nuevos campeones y habrá que ver si esta división también tiene un poco más de fuerza ya con las entradas de nuevos miembros al territorio de desarrollo, con este torneo que del cual hablaremos más tarde, como ya dije, que anunció William Regal, y también con esta nueva pareja de Jason Jordan y de Chad Gable, que en mi opinión se ve interesante. Me recuerda como una versión nueva de Shelton Benjamin y Charlie Haas. Ajá. Pero nada, se ve interesante, pero sí, o sea, realmente se contó lo que se tenía que contar. Y yo, bueno, por último, nada más que quiero destacar que los Bot Villains vinieron así combinados, todos azules, pero Blake, Murphy y Alexa, pues mira, se quedaron atrás, también vinieron así con unos trajes así tipo Iron Man, no sé si te diste cuenta. Bueno, a mí se me hicieron Iron Man también.
Me gustó este combate, me pareció que estuvo bien trabajado, me parece que todos estuvieron en un buen nivel, los retadores y los campeones, especialmente Blake y Murphy, así como has mencionado el crecimiento del personaje de Aiden English, por ejemplo. Blake y Murphy cuando empezaron con su reinado como campeones eran muy aburridos, no tenían nada que ofrecer como personajes. Y de pronto llega el Turn Heel, llega la asociación con Alexa Bliss, y Alexa misma, ¿no? Haciendo este Turn Heel, sacó mucho de personalidad que no había mostrado antes. Y este equipo venía bastante bien. La decisión de quitarles el título me imagino que tiene que ver con el hecho de que los Bot Villains se merecían ya ser campeones. Pero me imagino que seguirán en la órbita del título por un tiempo. No sé si haya planes para subirlos al roster principal, no me sorprendería que no. Pero habrá que ver qué sucede con ellos. Apolo Crews contra Ty Dillinger. Dillinger tiene un peinado extraño, con rayas a los lados, una colita detrás, lleva escrito 10 por ahí. En resumen, el peinado no es un 10. Se escuchan
No.
cánticos de uja. Dillinger hace un giro, pide cánticos de 10. Crews hace algunos giros que dejan a Dillinger en vergüenza y también pide cánticos de 10. Dillinger hace caer a Crews durante un ataque springboard, toma el control. Cruzas el comeback, aplica un gorila press, un standing moonsault y se lleva la victoria.
Sí, bueno, Apollo Crews, ya dijimos todo lo que teníamos que decir sobre su nombre en la última edición del podcast. Pero sí, el combate yo debo decir que pues se sintió forzado, porque obviamente se es un combate que se tenía planeado para poner over a Apollo Crews, pero digo, se surgió muy, muy forzado porque este pequeño push que estuvo Dillinger no se sintió muy fuera de lugar. Digo, en la última edición de NXT lo vimos luchando como Babyface y venció limpiamente a Solomon Crowe. Y ahora cuando trabaja en el evento de TakeOver, trabaja como heel y es derrotado por Apolo, que es debutante. Se sintió simplemente como para darle un poquito de importancia a la victoria de Apolo. En ese sentido, pues, la verdad que no me gustó. Y Dillinger, pues es una lástima porque es alguien que ha tenido muchas oportunidades para surgir, pero que lamentablemente siempre hay algo que lo ha frenado. En su momento estuvo en OVW, perdón, junto a Cody Rhodes. Estuvo en ECW, la versión de WWE, hace un par de años. Fue despedido, volvió. En este momento tiene 34 años y aún así no ha tenido su oportunidad para realmente triunfar. Y esta vez, pues lo mismo, o sea, tuvo un pequeño push con una victoria limpia en NXT para simplemente fue ser derrotado fácilmente por Apollo Crews, que es debutante. Una lástima y nada, o sea, del combate, pues, fue muy corto, no hay mucho que destacar. Simplemente Apollo se vio muy bien, sobre todo se ve con mucho carisma, un poco más de carisma y se convierte en Terry Crews, ¿no? Solo le falta el baile. No, le falta el baile y tener la canción esta de A Thousand Miles al fondo.
Me gustó el combate, fue muy básico, ¿no? No se hizo mucho. Lo que me fastidia más de Ty Dillinger, como has mencionado, no tiene oportunidades después de tantos años, y lo peor es que es un buen luchador, así que se podría aprovechar esto. Lo peor, lo que más me frustra de su personaje es que está bien, es el Perfect Ten y todo lo demás, pero no nos ha explicado nunca en televisión de qué se trata su personaje. De pronto un día apareció con esta idea de que el 10 perfecto, que salía, el público coreaba 10, pero uno tiene que asumir de qué se trata su personaje porque nunca lo ha explicado ni lo han dicho los comentaristas.
Hubo
Es
promo, nada.
nada, o sea, es muy raro y es como dices, ¿no? Se le dio un pequeño push solo para que la victoria de Apollo Crews fuera más importante, ¿no? Es algo triste lo que sucede con Dillinger. Más aún que ahora con este gimmick que ni siquiera tiene explicación, se ha hecho ese peinado.
Sí, le costó caro el corte de pelo si te pones a pensarlo. Es peor que con Wade Barrett, imagínate.
Uf. Otra cosa es que el finisher de Uha, mejor, perdón, de Apollo Crews hace el Gorilla Press, el Standing Moonsault, pero me faltó el Shooting Star Press, ¿no? Que No es por ser exigente, que yo quiero ver muchos spots, ¿no? Pero es que el finisher es así. Y además en su video promocional se le ve haciendo los dos movimientos juntos, lo cual sería más espectacular y tendría más sentido que fuera el finisher, porque hay mucha otra gente que hace el standing moonsault. Que claro, Apollo Crews se puede vender que es muy, más grande, más pesado y que por eso gana con ese movimiento, pero sería para añadirle algo especial, ¿no?
Ya, me imagino que eso ya vendrá para después, para combates que tengan más importancia dentro de su carrera en WWE, pero ya es que ya después, mira, un salto más y ya se va a convertir en un spot monkey, ya tiene que, este estilo pues se va a salir por completo de lo que nos presentaron.
William Regal hace una promo en backstage, anuncia el Dusty Rhodes Classic Tag Team Special o algo así, no recuerdo el nombre exacto, pero se supone que es un torneo o algo por el estilo de parejas que se llevará a cabo desde el 2 de septiembre hasta el 7 de octubre en NXT, en televisión. No da más detalles, pero suena interesante.
Sí, hace falta, sobre todo como ya lo estaba comentando antes, en el combate por los títulos en pareja. Esto es una división que pues es poco llamativa. No digo por la cantidad de parejas, sino por la calidad de las parejas y cómo se han estado trabajando. Porque más allá de los Bob Villains, de Blake y Murphy, y de esta nueva pareja, Jason Jordan y Chad Gable, no hay realmente una que esté consolidada, porque el resto son parejas jobbers. Bueno, la única que se me ocurre que en estos días tuvo una victoria es la de, ya te digo, Dash Wilder y Scott Dawson, pero pues aparición en televisión ha tenido muy poca. Y te digo, no se puede considerar entonces como una pareja establecida. Así que sí, este torneo pues no solo queda perfecto para honrar la memoria de Dusty, sino que también queda perfecto para fortalecer una división en NXT que hace falta mejorarla para a su vez también tener un poco más de esperanza de rescatar la división tag team del roster principal.
Ahora mismo hay varias parejas, ¿no? Por ejemplo, hay un combate planeado para el próximo miércoles en NXT, que es el show especial de hora y media, en el que luchan dos contra dos, dos parejas contra dos parejas, ¿no? Que están Colin Cassidy con Enzo Amore, eso. Están los Hype Bros, que yo me cae muy mal, Mojo Rawley, eso lo hablaremos luego cuando haya oportunidad. Claro. Están, como mencionaste, Chad Gable y Jason Jordan, y están Scott Dawson y Dash Wilder, ¿no? Y además tenemos a esta otra pareja que también son buenos luchadores, pero no han tenido oportunidades, que son Angelo Dawkins y Sawyer Fulton. También se les podría dar un push. Hay bastante pareja, ¿no? Más aún ahora que Blake y Murphy dejan de ser campeones, entran también a esa combinación de equipos. Me parece que se puede hacer algo interesante con este especial. No sé qué sería exactamente lo que tienen planeado.
Yo espero sobre todo es que traten de diferenciarlas un poco, porque si te pones a ver, pues por lo menos esas Dawkins y Fulton, Dash y Dawson y Blake y Murphy, no hay mucha diferencia en ellos seis. En esas tres parejas no hay tanta diferencia. Tiene que tener un poco más de variedad en los personajes. Digo, en NXT pues estábamos acostumbrados a tener un poco más de variedad, un poco más colorido, un poco más de personalidades que se salieran del molde WWE. De verdad espero que este torneo rescate un poco eso.
Samoa Joe contra Baron Corbin. Joe está muy over, busca sus misiones desde el inicio, y supongo que es importante la mención de que se hizo en el video Hype de la experiencia de Corbin en Jiu-Jitsu. Corbin bloquea un tope de Joe hacia afuera y toma el control. Joe se recupera, busca más sumisiones. Corbin sorprende a Joe y encaja un heel hook. Joe llega a la cuerda. Intercambios de striking, puñetazos, bofetadas, un spinning back fist de Joe. Joe bloquea un End of Days. Corbin bloquea el Coquina Clutch. Baron aplica un Double Choke Slam. Joe revierte la cobertura a la posición de Coquina Clutch y hace desmayar a Corbin con la llave para llevarse la victoria.
La verdad, este combate, la única queja que tengo es su propósito. Porque quiero decir, Samoa Joe desde que llegó a NXT no se ha utilizado bien. Uh-huh. Y es que es así, porque desde que llegó, pues llegó de una vez enfrentándose a Kevin Owens. Entonces, dio primero la sensación de que iba a ser un luchador de importancia y de impacto inmediato. En cambio, no tuvo una historia por el título. Se descantaron por Finn Balor. Y a partir de allí, pues Joe se ha estado enfrentando. Pues, si bien tuvo su combate contra Rhino, la mayoría de sus combates han sido contra Jovers. Y teníamos entonces a Baron Corbin, que en mi opinión es un buen personaje, es tremendo personaje, porque tú lo ves y de verdad te vende su estilo. Es un tipo que tiene mucha experiencia en deportes en contacto, ya mismo lo ha dicho, ha practicado boxeo, jiu-jitsu, y de incluso creo que ya había estado en NXT, lo despidieron y luego volvió. Y cuando salió por primera vez de WWE, había comentado toda esa preparación que él tenía y que sentía que debió habérsele dado, no digo que mayores oportunidades, pero que él estaba pues seguro de que podía ofrecer más por la experiencia que él cargaba. Me parece tremendo atleta, pero los fans no lo han terminado por aceptar, así que la solución debió de haber sido realizar un buqueo en el cual se tratara de redimir un poco este personaje. Y ese es mi problema con este combate, porque si bien tiene sentido enfrentar a Corbin y a Joe, porque ambos son personajes que tienen rachas y que es interesante para el espectador ver cuál de ellas acabará o si alguna de ellas acaba en el evento, pues el propósito no está claro. Porque normalmente cuando te enfrentas a un personaje que tiene una racha contra otro personaje que tiene otra racha de victorias, es para poner over a uno, sin descuidar al otro, por supuesto, pero estás tratando de poner over a uno de ellos, solamente a uno de ellos. Y en este caso, Joe, pues, desde el principio se vio que estaba luchando a la par contra Kevin Owens, que fue un tipo que ganó el título de NXT fácilmente, y que incluso llegó a vencer a Cena limpiamente. Así que, vendiendo esta idea de que necesitas a poner over a Joe con una victoria sobre Corbin, pues no sé, no encaja, sobre todo afecta al personaje de Corbin. Y a pesar de que la forma en que gana Joe no entierra a Corbin, aún así este no gana nada, porque sigue sin ganar aprecio por el público, sigue sin ganar una mejor visión por parte de los fanáticos. Y pues eso, ese es mi mayor queja, fue el propósito del combate. Digo, tal vez si se hubiese manejado un poco más el tema de Joe y de qué buscaba en NXT, hubiese funcionado mejor, pero la verdad no me terminó de convencer, aunque el combate no tengo mayor queja. Tal vez esperaba un poco más de ritmo, ¿sabes? Un poco más de bueno, power, ¿sabes? Nada. Un poco más de suplex, un combate más físico, ¿sabes? Pero la verdad no tengo más queja que eso, sino simplemente no entendí el propósito de este combate.
A mí con Samoa Joe me pasa lo mismo que he mencionado con Ty Dillinger. Claro, es un poco distinto porque Samoa Joe es Samoa Joe. La mayoría de personas que siguen NXT, de sus fans hardcore, lo conocen y pues se ponen over fácilmente. Pero lo que sucede es que como no se ha desarrollado su personaje, es decir, Samoa Joe sale y dice soy Samoa Joe y no dice nada más de él, el fan mainstream no lo llega a conocer bien y además no se establece como alguien importante en NXT porque precisamente no tiene tiempo para, qué sé yo, desarrollar promos o hacer más storylines que tengan un sentido, algo más allá de simplemente Samoa Joe y lo enfrentamos con tal o cual persona. Eso me parece que está mal hecho y que es un indicador de que no quieren hacer mucho con Samoa Joe, más allá de tenerlo ahí para que sea una atracción para ese fan hardcore, como se ha dicho al inicio. Otra cosa es que este combate me pareció el mejor que ha tenido Baron Corbin hasta el momento en su carrera. Acompañó bien a Joe, hicieron bien esto de los movimientos de sumisión que iban intercambiando, de Corbin intentando someter a Joe por un momento, Joe vendió bien esta secuencia. Y por lo demás, me parece que este combate puede servir para que, más allá de la derrota, como has mencionado, que no le ayuda a Corbin, que los fans vean que Corbin puede sacar un combate así, puede empezar a generar un poco más de respeto para él, porque se veía. La idea con Corbin al inicio fue que fuese babyface, ¿no? Y darle el push de esa manera, pero como no funcionó y el fan empezó a rechazarlo porque se veía que era como Roman Reigns en el roster principal, ¿no? El tipo que se ve que tiene el apoyo de la directiva y que le dan este push por encima de otra gente que se podría decir que lo merece más. Y el fan lo empezó a rechazar y eso motivó el turn heel. Y ahora que empiezas a tener un combate como este, la gente podría empezar a tenerle un poco más de aprecio.
Pues esperemos, porque la verdad es una lástima que el fanático vea ahora a NXT de mala manera. Es que cada vez que yo veo que alguien se queja de cómo baja la calidad en NXT, me doy cuenta de que de las muy pocas personas que veían FCW. Porque si tú seguías FCW, te das cuenta de que cada semana es un experimento. Porque cuando buscas un territorio de desarrollo, tienes que estar claro de que tienes que experimentar. No puedes seguir la misma línea que sigues en un programa de televisión ya consolidado, porque te están mandando a que debes hacer crecer a ese talento. Por eso debes inventar, crear nuevos equipos, crear nuevos personajes, tratar de poner a prueba los talentos que tienes a tu disposición. Entonces, Baron Corbin, por ejemplo, fue un personaje que se estableció que iba a tener una buena racha, que iba a ganar sus combates rápidamente, y era algo arriesgado en NXT, o sea, tomando en cuenta el hecho de que era NXT, resultaba algo arriesgado. Finalmente tuvo aquel combate contra Bull Dempsey, entonces eso fue una cuestión de racha contra racha. Entonces, cuando se enfrenta entonces a Samoa Joe, tratan de vender la idea de que ahora se está enfrentando a alguien que también tiene una racha, pero que está a un nivel muy superior de Bull Dempsey. Pero ahí está el problema de nuevo. Como Joe no se trabajó bien, entonces este combate perdió importancia. Como Corbin no generó la respuesta que se esperaba, eso también le resta importancia. Y sí, o sea, en general pienso que eso nada más quería pues mencionarlo. O sea, lo de NXT, esto es algo que debemos esperarlo. O sea, no podemos esperar que todos los programas vayamos a ver a Kevin Owens haciendo siempre una promo en el ring. Vamos a ver siempre cosas diferentes, porque en los territorios de desarrollo vamos a ver a la gente experimentando, desarrollándose, valga la redundancia. Porque, sí, de nuevo, voy con el ejemplo que comenté al principio del podcast, Aiden English, no podemos comparar cómo era antes a cómo es ahora. Es un cambio increíble. O sea, es un cambio, pues, brutal. Pero eso fue por los buqueos diversos que se tuvieron hasta la fecha de hoy. Pero en este caso, pues, sí, pues, vamos a ver qué tal se hace con Corbin. Joe, pues, la verdad que, como tú dices, no se ha trabajado bien, no se ha promocionado, sobre todo bien. Y es una lástima porque, digo, no parece que haya una dirección clara con Joe en NXT. Digo, pareciera como que si se fuera a quedar en NXT por un largo, largo tiempo, básicamente haciendo nada.
Ric Flair, Sgt. Slaughter, Cameron y Tamina están entre el público. Stephanie McMahon sale para hacer una promo. Dice que hace algunas semanas inició la revolución de divas, pero la revolución empezó en NXT. No solo están en el main event, sino que son el main event. Y pasa a presentar el primer main event de la noche, que es el combate por el título femenino de NXT. Sasha Banks defiende ante Bayley. Antes que nada, la niña super fan de Bayley es lo mejor que hay. Apareció en el video, apareció en los últimos shows de NXT. Espero que WWE esté pensando en ofrecerle un contrato. La historia es que Bayley llega como underdog luego de las oportunidades fallidas y el ascenso de Sasha. Bayley entra con una bandana con puntos en homenaje a Dusty Rhodes. Sasha llega en una Hammer acompañada por un equipo de seguridad y demás. Imagino que todo esto gracias a su tío Snoop Dogg, que prestó algo de personal. El combate empieza con Brawl. Sasha golpea a Bayley contra el esquinero. Bayley no vende. Sasha hace caer a Bayley en la esquina y toma el control. Sasha bofetea a Bayley, cubre, cuenta en dos. Se molesta con el referee por no haber ganado. Bayley bloquea un par de veces ese movimiento que Sasha aplica en la esquina con las rodillas, con el oponente en la segunda cuerda. Sasha se enoja y coloca a Bayley encima de la tercera cuerda para aplicarle el movimiento desde ahí. Sasha le quita la protección a la mano derecha de Bayley, la que estuvo lesionada. Sasha se concentra en atacar esa mano en ringside. El referee le pide a Sasha que se quede adentro del ring. Sasha luego salta por encima del referee en un tope con Hilo hacia afuera sobre Bayley. Hay un spot raro en el que Sasha sube a la tercera cuerda, sujetando la mano de Bayley, y parece que cae en ringside sola. Supongo que Bayley tenía que empujarla, pero no se vio claro. Bayley hace el comeback, aplica un suplex hacia la esquina. Sasha vuelve a atacar la mano, encaja el bank statement. Bayley se arrastra hacia la cuerda y Sasha intenta evitarlo pisándole la mano. Sasha gira, pero Bayley es quien consigue encajar el bank statement. Sasha llega a la cuerda. Sasha sobrevive al Bayley to Bayley. Sasha rompe la cuenta muy temprano, haciendo menos dramático ese falso final. Sasha bloquea un Bayley to Bayley desde la esquina. Bayley intenta un huracán rana, pero termina cayendo sola de mala manera. Cánticos para ambas. Reverso huracán rana de Bayley desde la esquina, gran spot. Y Bayley to Bayley para llevarse la victoria y así convertirse en nueva campeona. Charlotte y Becky Lynch aparecen para celebrar con Bayley. Sasha abraza a Bayley luego. Hay un abrazo colectivo y celebran las cuatro juntas mientras el público ovaciona en un gran momento para cerrar este combate.
Bueno, primero yo voy a decir que amo a Bayley. Me encanta, soy muy fan de ella.
¿Más que la niña?
Sí, sí, más que la niña. Pero sí, o sea, voy a hablar sobre esta revolución de las divas. Porque aunque no lo crean, a su servidor le gustó este combate y sobre todo me gustó muchísimo la storyline de este combate. Es que así sí se debe trabajar. Fue simple, pero fue mejor que todo lo que se ha hecho con la división de las divas este año. Y no se trata de que este combate y toda esta historia sea bueno simplemente porque está fuera de WWE. Es bueno porque se trabajó bien. Y lo que se trabaja en WWE con las divas no se hace bien. No es nada más porque lleva el sello de la W encima, sino porque la forma en que se trabaja no está bien hecha. Aquí se contó una historia, se sintió simpatía por la babyface, se sintió odio por la heel, la campeona se vio como una verdadera campeona, la retadora se vio como una verdadera underdog. O sea, todo se trabajó muy bien y sobre todo el combate dio frutos. Hubo buena psicología de Sasha, una excelente storyline por parte de ambas. Tal vez ese pequeño fallo que tú mencionas, el que Bayley no se vio muy claro que la haya empujado cuando Sasha cayó sobre el ringside. Pero en general, pues que todo fue muy bueno. En el combate, pues mencionar nada más, me pareció ver también ese pequeño error que tú mencionas, la caída de Bayley cuando intentó la hurracarrana fue igual, brutal, pero es que se trabajó muy bien. Esta división de las divas que se está promocionando en WWE a mí no me convence. Y no me convence porque yo he vivido ya casi 16 años de mis casi 21 años de vida en Revolución, supuestamente. Y yo creo que me siento muy apto para decir cuándo estamos en una revolución y cuándo no. Las revoluciones se hacen con hechos, no con palabras. Y sobre todo son hechos de fondo, no hechos de forma. El decir una y otra vez, semana tras semana, que la revolución de las divas, la revolución de las divas, que miren, tenemos nuevas divas y hay tres grupos, somos muy originales, eso no es una verdadera revolución. Revolución sería que de verdad haya una storyline entre ellas, no simplemente de ver cuál de esos grupos de tres es superior a cuál. Lo siento, pero esa es la verdad. Sobre todo ahora que, como ya se ha mencionado en este podcast en varias ocasiones, es como si todos estuviesen haciéndose los locos para que Nikki tenga el reinado más largo en la historia del cinturón de las divas. ¿Para luego qué? Para que luego entre el resto se pelee por ver cuál va a ser la retadora. O sea, todavía falta. Tienen que crear historias y sobre todo tienen que hacer que los personajes ganen simpatía del público. Pero lo mejor del personaje de Bayley es que yo siento simpatía por ella. Yo quiero que ella gane. Es que la historia fue esa. La historia fue que ella es como la luchadora olvidada. Digo, porque Charlotte fue campeona y subió al roster principal. Sasha fue campeona y subió al roster principal. Y Becky, incluso sin ser campeona, ella igual subió y también se ha lucido en los shows de WWE. Pero Bayley no. Bayley no había logrado tener ese gran combate hasta que finalmente lo tuvo. Y volvió una lesión, se vengó de Emma, venció limpiamente a Charlotte. Y ahora finalmente pues logra imponerse, es nueva campeona. O sea, es una storyline simple, pero que funcionó muy bien.
Y además, esto es lo que yo espero. Además, el hecho de que el símbolo de esa superación, de ese logro de Bayley, es el título de las divas. Mejor dicho, el título femenino de NXT. En cambio, ahora en la revolución de divas, título está escondido, ¿no? Están luchando por algún motivo, qué sé yo, las velas me caen mal y vamos a atacarlas, ¿no?
Exactamente.
Pero eso no se, no, el público no lo puede entender de la misma manera como puede entender el hecho de que hay una competencia por un campeonato que se supone que alrededor de eso gira el wrestling.
Sí, y ¿sabes qué? Sobre todo la gente no lo va a entender porque mientras están viendo en el bar que las velas están unidas y están pues en su mejor momento de su relación y están pues imponiéndose sobre las demás, cuando ponen todo al divas ven sus problemas personales y tratan de encariñarse con ellas y ven que en realidad Brie y Nikki se pelean. Dios, o sea, no hay un sentido en nada de lo que se está trabajando. No me pueden decir que simplemente porque llegaron tres nuevas divas, que bueno, ahora hay que decirles divas porque son parte de la división de las divas, no me pueden decir que porque llegaron tres nuevas divas, ahora la división está mejor que nunca. Y es el mejor roster femenino del planeta. Claro que no, eso no funciona así. Pero sí, o sea, nada, ojalá y, como ya lo hemos dicho, al menos la presencia de ella sirva para traer un cambio y sobre todo sirva para también aportar esas cosas que todavía faltan en la división femenina en general de toda WWE, también en NXT. Lo único, bueno, lo último que quería decir era eso, o sea, esa última toma con la Four Horsewomen, buenísima, o sea, ya yo quisiera ver ese grupo en WWE. Sería muy bueno, ¿verdad? Sería como que algo innovador, sobre todo en el wrestling mainstream, un grupo de mujeres dominantes, una división, eso sería muy bueno.
Este combate no me dejó la sensación, como sí lo hizo el Sasha Banks contra Becky Lynch, de ser combate del año, ¿no? Que hasta ahora sigue en mi top de combates del año de WWE. Este no tanto, pero me pareció que estuvo trabajado de manera preciosa, ¿no? Con esta idea de la lesión de Bayley, con el storytelling de trabajar esa mano, de que Bayley al hacer el comeback ataque con la mano izquierda porque no puede golpear con la derecha. Todo este esfuerzo para finalmente esa reverse huracán rana, que fue un gran spot que se guardó para ese momento final. Tremendo. Fue un combate trabajado de manera preciosa por parte de ambas. Me encantó. Y combate de la noche.
Parece mentira. Parece mentira que estemos hablando así de un combate de las divas, ¿no?
Seth Rollins está entre el público junto a la chica de los tatuajes, esa que hizo noticias algunos meses. Pueden buscar información al respecto por algún lugar. Triple H anunció que NXT hará un tour por el Reino Unido en diciembre, lo cual es interesante. Me imagino también que, aunque no, bueno, de esto no estoy seguro, pero habrá que preguntarse si van a grabar televisión en el Reino Unido, ¿no? ¿Van a estar algunas fechas por allá? Es probable que sí, quién sabe, o si no, serán house shows, pero para la expansión de NXT sirve bastante.
Sí, estarán una semana probablemente.
Uh-huh. Main event, o segundo main event, título de NXT, Ladder Match. Aquí ya se estaba acabando la hora del show, pero prefirieron, o tomaron la decisión de añadir 20 minutos más para que este combate pues se realizara de manera normal. Finn Balor contra Kevin Owens. Hacen un efecto interesante en la entrada de Finn, con su figura apareciendo por varias partes. Seguramente pintaron algunos jovers para crear la ilusión. Owens se siente en la silla de uno de los comentaristas durante la entrada de Finn. Alguien del público lanza un streamer o cinta, una serpentina durante las presentaciones como se hizo en Japón. Es el único que lo hace, así que no queda bien. La cámara más bien evita que se vea este gesto. Owens intenta ir por las escaleras al inicio, pero Finn lo detiene. Owens toma el control. Los fans se distraen con algo que no llegamos a ver. Yo me animo a hacer la suposición de que esto fue la seguridad sacando al fan que lanzó esa serpentina al inicio. Los fans se ponen a cantar el olé cuando Owens tiene el control. Owens hace el gesto con el brazo, burlándose de la lesión de Sami Zayn. Ninguno de los comentaristas se dio cuenta de esto. Owens le coloca la escalera en el pecho a Finn, en el borde del ring. Toma distancia para atacar. Corre, pero termina dándole simplemente un puñetazo a Finn, lo cual hace que el público reaccione. Se van a pelear entre el público. Owens lanza a Finn sobre la mesa de comentaristas. Finn salta desde esa mesa en dropkick sobre Owens, que sostiene una escalera. El público pide mesas. No hay mesas en este combate. Owens aplica su senton con Finn acostado sobre una escalera. Finn lanza en backdrop a Owens sobre una escalera abierta. Owens intenta un cannonball sobre Finn en la esquina, pero Finn esquiva y Owens se lastima solo. Coup de grâce de Finn. Sube la escalera, Owens hace caer a Finn desde arriba y lo recibe con powerbomb. Owens evita un coup de grâce en ringside y aplica el pop-up powerbomb en el filo del ring. Ese movimiento que lesiona a gente, pero Finn se recupera y evita que Owens gane. Owens domina y Finn apenas se mueve. Owens coloca una escalera entre la escalera armada y la esquina. Intenta aplicar un suplex o un Fisherman Buster desde arriba, pero Finn lo empuja y lo hace caer sobre esa escalera que colocó. Desde la posición en la que está, Finn no puede alcanzar el cinturón, así que decide lanzarse desde arriba en coup de grâce sobre Owens. Luego acomoda la escalera y descuelga el título para así retener el campeonato.
Tremendo combate, hay que decirlo. Yo la verdad que sí me daba la sensación que iba a ser un buen combate desde el momento que se promocionó, pero quisiera ver un poco más de variedad en las estipulaciones de NXT, porque en territorios de desarrollo de WWE hemos visto variedad de combate, hemos visto luchas de las cuentas al donde sea, last man standing, combates sin descalificación, combates de mesa, combates Iron Man incluso. Pero en NXT pues no hemos visto tanta variedad en las estipulaciones. De hecho, la única estipulación que recuerdo en los combates por los títulos de NXT ha sido combates por escaleras, los ladder match. No ha habido ninguna otra. Y pues la verdad, pues espero que haya un poco más de variedad en el futuro. Le esperaba en este evento, no fue así, pero aún así no me quitó las ganas de ver la lucha. Porque si bien podemos decir que estos dos no tienen tanta experiencia, Kevin Owens sí, pero igual no es tanta, los dos no tienen tanta experiencia en estos combates de escalera, pues hemos visto combates de escalera donde hay gente sin experiencia que han sido buenísimos, caso como lo es la lucha esta TLC que hubo hace años en SummerSlam, de hecho, entre CM Punk y Jeff Hardy. Y fue, creo que fue el primer combate de escaleras de CM Punk y fue con batazos, además de los mejores que yo he visto de escaleras. Pero nada, la de Balor fue la mejor entrada de todo el evento. De hecho, es la segunda mejor entrada de todas, después de Taker, obviamente.
Ajá.
Y sí, no lo sigue sin superar para mí. mi problema con este combate es que sí tenía storyline, tenía esto de Finn Balor habiendo vencido a Owens en Japón, pero tenía ahora esta desventaja, digámoslo así, por estar luchando en Nueva York, que es en este caso territorio de Owens, aunque en Ring of Honor no ha sido así, depende de si es fanático hardcore o no, pero no se aprovechó esta storyline, creo que no se contó como debió haberse contado. Prácticamente se tomaron muy en serio la frase de que se vendía solo. Pensaron simplemente que como era un combate de escaleras entre Balor y Owens, pues se iba a vender solo. Como dije al inicio del programa, pues tal vez funcionó porque de verdad no quitó las ganas de ver el evento y no bajó para nada lo llamativo del combate, pero pues pudo haberse aprovechado aún más. Lo que pasa es que, claro, Owens tiene su mente en otra parte, los bookers también tienen el enfoque de Owens ya en el roster principal y su rivalidad con Cesaro. Además que en el combate pues tampoco se exigió tanto porque están pues protegiéndolo para que va a tener un combate también para mañana. Pero no sé, fue un poco más, unas cuantas promos, un poco más de exposición hubiese quedado bien. Del combate no hay que destacar mucho, simplemente que se limitaron un poco, pero fue como ya lo dije, por el tema de que Owens va a tener un combate mañana y también se están cuidando. Ahora vendrá entonces ver qué pasará con el reinado de Balor, ahora que la gran amenaza que resultó ser Kevin Owens está fuera, ver si Sami Zayn logrará volver este año. Si no es así, bueno, ver si volverá o no, bien sea a NXT o al roster principal, que me encantaría verlo en el roster principal, incluso tener un combate en WrestleMania contra Kevin Owens. Yo creo que a eso debe apuntar WWE. Pero queda eso ahora, ver cómo será el reinado de Valor a partir de ahora que se fue esta gran amenaza que fue Kevin Owens. Y sirva este evento, que resulta ser un evento, pues sí, histórico en WWE y sobre todo en NXT. Se ve ahora al territorio de desarrollo con una nueva cara, se le da una importancia aún más grande de la que ya tenía. Y sobre todo se ve cómo ha afectado la opinión del fan al producto de WWE. Porque ya vemos, el fan ha apoyado tanto a NXT que de verdad los directivos de WWE están haciendo más caso a lo que se está haciendo en este territorio y de lo que se puede sacar de provecho de este para el roster principal. La verdad es, bueno, excelente evento. El combate de las divas fue el mejor de la noche para mí. Fue un combatazo. Y este me llevé, pues, nada, no digo que haya dejado que desear. Simplemente, no sé, esperaba un poco más, pero se justifica todo. Estuvo muy bien, a pesar de todo fue un buen combate. Y en general, pues, creo que cumplió las expectativas. Sobre todo, hay que destacar ese trabajo de producción, todo blanco y negro, se puede adaptar el ambiente, las entradas fueron buenísimas. Muy contento con este evento.
Sí, a mí también me gustó el combate, me pareció que estuvo bien, pero pienso que en los spots finales, especialmente luego de ese pop-up powerbomb en el filo del ring, el público se apagó un poco, no sé por qué, y eso tal vez le restó algo de interés al combate, pero por lo demás estuvo bien. No fue un clásico de ladder matches, pero sí, el evento en general también estuvo entretenido, a mí me gustó. El combate de divas obviamente destaca entre todos. Antes de terminar con la nota de NXT, nos preguntan en Twitter, justo después de que se realizó el evento, nos dejaron una pregunta para el podcast. Mayuka nos pregunta, ¿quiénes pensamos que serán los nuevos retadores a los títulos, ¿no? El título de parejas, el de divas, el de NXT. Ahora que han terminado estas storylines y que se puede abrir paso a nuevas rivalidades.
Bueno, al título de pareja, a mí me parece que, o sea, tal vez este torneo, no sé si van a participar los campeones, pero en el futuro inmediato creo que va a seguir siendo Blake y Murphy, pero ya más adelante me imagino que los retadores serán Jason Jordan y Shawn Gable, porque es la pareja que más se ha trabajado en televisión. De resto no han tenido tanta. Digo, Enzo Amore y Big Cass, pues sí han tenido su protagonismo, pero no ha sido enfocándolos a que van a tener un push y van a retar por los títulos.
Además, ahora que los campeones son babyfaces, sería más difícil para ellos.
Claro. O sea, yo espero más bien que sean Jordan y Gable. Y con el título de NXT, pues me perjudico un poco lo de Sami Zayn, porque era mi opción inmediata.
A mí lo de Tyler Breeze.
Sí.
Yo esperaba por ejemplo, si alguien va a ser nuevo retador, en este show debería haberse llevado una victoria importante, ¿no? El único que me cuadra sería Samoa Joe.
Sí, pero ya ves, o sea, Joe no parece que vaya a retar. Digo, por la forma en que se estaba promocionando no parece, porque no vas a poner a Samoa Joe, que ha tenido pues tan poca... Bueno, que no se ha explotado tanto su personaje a ser retador por el título. Y sobre todo, pues, es que no se logra tener un equilibrio si es un retador de gran importancia o si es simplemente un luchador muy bueno que puede significar pues un retador decente. Y ya, digo, es que como mira, volviendo a ese tema, como ya dije, es alguien que le hizo frente a Owens, que Owens es un tipo que ganó el título de forma casi inmediata y que venció a Cena limpiamente en un pay-per-view. O sea, no es cualquier cosa. Pero aún así es como si lo estuviesen frenando. No se le está dando, bueno, no se decide la importancia que se le va a dar. Yo, Briz, parece lo más acertado, porque el hecho de que sea heel, pero hay que ver cómo se va a desarrollar su storyline con William Regal. De resto, pues, el problema es que hay luchadores lesionados, como ya dije, me perjudica el hecho de que Sami Zayn esté lesionado y no parece que vaya a volver este año, lo mismo con Hideo Itami. Yo creo que Breeze parece la mejor opción.
Y el título de Divas, ahora Bayley, que se queda sola, entre comillas, en el roster de NXT, porque se van Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks, tiene como posibles retadoras a quienes, a Eva Marie, a Dana Brooke, tal vez Emma.
Uh-huh. Esta nueva luchadora que está ahora también promocionando, Nia, recuérdame el apellido, Nia Jax.
Nia Jax, sí.
Sí, bueno, ya como se está promocionando ahora, que tiene sus viñetas y eso, entonces probablemente quieran presentándolas como una retadora de importancia, pero de futuro próximo, pues Emma probablemente, o sea,
sí, podría ser Emma, pero fue vencida hace poco por Bayley limpiamente, ¿no? En NXT.
Sí, pero es que después de ahí, ¿qué otra diva heel queda? Bueno, perdón, diva no, ¿qué otra luchadora heel queda? Pues realmente ninguna otra que yo sepa.
Complicado.
Sí, hay que traer más caras para la división femenina de NXT.
Blue Pants,
tal vez, pero ella lo mismo, como trabaja Babyface y no ha tenido tantos combates, simplemente así como ha tenido su exposición y ya. De repente que tenga una realidad aparte con, no sé, con Emma, tal vez, y que Bayley pues tenga algunas defensas así esporádicas contra algunas Jovers, entre comillas, pero de inmediato, futuro próximo Blue Pants no me parece.
Eso fue NXT TakeOver Brooklyn, un buen show, a mí personalmente me pareció bueno, pero no tanto como dicen algunas personas de que candidato a mejor del año o algo así. Pienso que SummerSlam tiene posibilidades de superarlo, pero en general lo disfruté, sé que tú igual, Walter.
Sí, sin duda no es el evento del año, para nada, o sea, por supuesto, o sea, tuvo sus detalles que impactaron en fanáticos como nosotros, que vemos el wrestling desde muchas facetas, ¿no? Hemos visto diferentes empresas, que conocemos a fondo la industria, pero evento del año, no. O sea, podrán decir que esto es mejor que SummerSlam, pero necesito recordarles que SummerSlam va a tener una lucha de campeón contra campeón y va a tener a Lesnar contra Undertaker. Difícil de superar eso.
Te quería preguntar algo sobre Triple Manía 23, pero pienso que te vas a explayar porque hay mucho que decir sobre este show. Pero si puedes decirme algo reducido sobre lo que te pareció lo que se hizo en Triple Manía y los problemas y demás, cuéntame un poco.
Bueno, mira, Triple Manía 23 fue un evento que fue un fracaso, ¿ok? Fue un evento que fue fracaso porque no generó la buena respuesta que se esperaba. Yo lo advertí desde que estaba promocionando el evento aquí en el podcast. Un evento que se veía que no va a ser de lo mejor de la historia de México, pero sí de lo más importante, por el hecho de cómo se estaba promocionando y la cartelera principal que tenía. El problema fue ese, el hecho de que los fanáticos lo recibieron con los brazos abiertos, pero no se interesaron tanto en su producto y AAA no supo educar a esos nuevos fanáticos a los que estaba apostando con la cartelera que tenía. Y bueno, yo lo vi el evento y en luchas pues estuvo muy regular, tuvo esta tuvo la mala lucha de los villanos y los Psycho Circus, pero como yo lo mencioné ya, esa, el mayor atractivo de ese combate era la historia, no la calidad del combate en sí. El opener no tenía nada de interesante, la lucha de Blue Demon simplemente era para celebrar sus 30 años de debut. Así que la cartelera no era una cartelera completa.
Y además el combate también de los Hell Brothers, que era uno de los más esperados, al menos eso dijimos en la previa, tuvo esta estipulación improvisada de la jaula y le restó mucho atractivo porque le quitó la posibilidad de tener spots, de saltos hacia afuera, de mucha acción en el ring, porque fue más que nada un desorden.
Es que normalmente en Triple Manía suele haber combates de jaula, pero el hecho de que se haya hecho combate de jaula este fue un error. Pero sí, o sea, gracias a Dios que Triple ha aceptado que este evento no fue lo que esperaban. De hecho, a nosotros mismos pues nos llegó a mencionar a Conan en Twitter. O sea, yo emocionadísimo porque Conan tomó en cuenta mi opinión del evento. Pero pues gracias a Dios que AAA se ha estado fijando de esto. Y mira, un indicio de que de verdad están tratando de hacer las cosas bien es la cartelera que se anunció para las próximas grabaciones de televisión. El evento estelar va a ser Fénix y Rey Mysterio Jr. contra Místesis y el Mesías, que es un combate llamativo. Se va a aportar el título de latinoamericano de AAA y va a haber un combate por los títulos en pareja de AAA. No va a estar ni Blue Demon Jr., no va a estar La Parca, no va a estar Cibernético, que son gente de tiempo en AAA, pero que son muy criticados. Así que, mira, yo pienso que AAA, pues, esto no va a hacer que la empresa pase por un mal momento ni nada. Simplemente son caídas que tiene cualquier empresa, pero lamentablemente fue un evento muy importante. Y simplemente, yo nada más quisiera decirle al fanático casual que no sigue AAA, que simplemente porque no se hayan llevado una buena opinión de Triple Manía 23, no quiere decir que toda la empresa esté condenada, para nada, porque a pesar de todo, esta sigue siendo la empresa más grande de México. El Consejo Mundial de Lucha Libre tiene sus cosas atractivas, por supuesto, tiene sus buenas carteleras y tiene sus grandes luchadores, pero al fin y al cabo, AAA es la que tiene más exposición, AAA es la que mejor trabaja su producción y su promoción, y es la que tiene también un roster muy interesante y un roster bastante llamativo que puede llamar la atención de cualquier fanático de cualquier parte del mundo. Así que no se dejen llevar por una mala opinión que les surgió de ver este evento Triple Manía 23 y que nada, que le den una oportunidad a AAA.
Al final de Triple Manía 23 se habló de un posible combate de Místesis contra Rey Mysterio, máscara contra máscara. Hay muchas cosas que tienen que pasar para que esto se realice, especialmente por el hecho de que Rey Mysterio ya perdió su máscara en el pasado. La comisión podría intervenir. Quién sabe si se realizará este combate, porque los anuncios a veces de este tipo no se llevan a cabo. Pero lo que sabemos es que habrá un combate de máscara contra máscara próximamente, el viernes 18 de septiembre, en el 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que enfrentará a La Sombra y a Atlantis. ¿Qué puedes decirnos de este combate, que parece es bastante importante?
Dios, es muy importante. Yo sé qué reacción tuvieron los fanáticos de fanáticos que yo conozco, que siguen diferentes ámbitos en el wrestling, no, pero la reacción mía fue un holy shit grandísimo, Dios, que un combate que yo jamás esperaba que se iba a dar, y sobre todo apenas a menos de un mes de que se lleve a cabo. Y me explico, porque para los que no conozcan, Atlantis es, ya podemos catalogarlo como una leyenda en la lucha libre mexicana.
Sí.
Un luchador que ha tenido una carrera exitosa como técnico, como rudo también, que tuvo uno de los cambios de bando más discutidos en nuestra actualidad. De hecho, en la década pasada fue uno de los cambios de bando bastante, bastante hablados, cuando se pasó al bando rudo y se unió con Último Guerrero, fueron los guerreros de la Atlántida. Ha ganado máscaras importantes como la de Último Guerrero, tuvo un combate increíble en el 2000 contra Villano Tercero y le quitó su máscara a Villano Tercero. es un luchador que, a mi parecer, ya superó a los de su generación, digo, Fuerza Guerrera, Octagón, y que ya podemos hablar de él a un nivel de los ya grandes de México, como Cané, Mil Máscaras. Pero a este combate, él llega habiendo el año pasado ganando la máscara de Último Guerrero. Y en el aniversario pasado a ese, en el aniversario 80, en el año 2013, se enfrentaron en el evento estelar La Sombra y Volador Junior. Que La Sombra es una de los luchadores de más relevancia en esta era del Consejo Mundial de Lucha Libre. La Sombra ha sido campeón universal, campeón mundial en pareja, campeón de tríos. Es en este momento parte del bando rudo con su tercia a los Ingobernables junto a La Máscara y Rush.
Incluso para la gente que no sigue New Japan desde hace mucho, La Sombra también fue campeón intercontinental de WGP, el título que ahora tiene Hiroki Goto.
Sí, exactamente. Pero, o sea, un luchador, aparte que es muy bueno, es un luchador que ha tenido también su exposición a nivel internacional, como ya tú lo comentas, incluso venció por ese título intercontinental a Shinsuke Nakamura en la Arena México, que ha tenido también su paso junto a Volador Junior, que tuvo su alianza y rivalidad, y también tuvo su alianza y rivalidad contra, en ese momento, Místico, hoy en día Místesis, cuando estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y este combate que se anuncia de Atlantis y La Sombra viene con todo este contexto y resulta, bueno, llamativo, pero también resulta arriesgado, porque estamos hablando de los ganadores de las últimas ediciones de aniversario enfrentándose máscara contra máscara. Atlantis, que es, como ya lo dije, una leyenda, puede perder la máscara en este evento. De igual manera, La Sombra, que es un luchador que tiene para ser una de las grandes caras de la lucha libre mexicana, también puede perder su máscara en este evento. Pero también hay que tomar en cuenta el hecho de cuál va a ser, de qué va a traer este combate cuando termine. Porque La Sombra, a pesar de que es tremendo luchador y en su momento tuvo una recepción muy buena por parte del público, últimamente ha sido bastante criticado por el hecho de que ha tenido pues estas victorias de importancia contra Volador Junior, es el mayor caso, que ganó su máscara y fue una máscara que la gente bastante criticó, que se perdiera. Y el hecho de que pueda ganar la máscara de Atlantis pues pone en peligro realmente el hecho de que, de la forma en que los fans lo volverán a ver, porque probablemente terminen odiándolo por siempre por el hecho de haberle quitado la máscara a Atlantis, el ídolo de los niños. De igual manera, Atlantis puede quitarle la máscara a uno de los luchadores que tiene para ser una de las más grandes caras de la lucha libre mexicana, sobre todo en estos últimos tiempos y para el Consejo Mundial de Lucha Libre especialmente. Es un combate, pues, realmente, pues, yo no quería que se diera a cabo, pero y es inevitable, va a ocurrir. Aniversario 82 va a tener este evento estelar el 18 de septiembre de este año en la Arena México. Y sí, o sea, si me preguntabas si era un combate importante, sí, es un combate muy importante. Uh-huh. Tenemos a esta una leyenda ya consolidada contra el Rey del Aire, La Sombra, un luchador que también tiene para marcar época. Y el desenlace de este combate, pues, es eso, es lo más interesante de todo. Hay que ver también cómo va a acompañar la cartelera, qué luchas van a acompañar a esta en la cartelera de Aniversario 82, pero Aniversario 82, pues, nada más con este main event, pues, tiene para ser uno de los mejores eventos del año en México y tal vez el mejor evento del año en México. Ya, yo creo que este main event ya se come totalmente lo que fue la cartelera Triple Mania 23.
Habrá que esperar anuncios acerca de transmisiones, sé que eso no estaba claro aún. A ver si lo... posiblemente lo hablemos aquí en el podcast, puede ser. Vamos a ver eso. Llega el momento de hablar de SummerSlam, que se realiza mañana y que también tendrá edición del podcast. Vamos a ver la cartelera, son 10 combates en total, 4 horas de show. Los he notado aquí sin algún orden en particular, así que vamos a ir viendo cada combate según aparecen. Rusev contra Dolph Ziggler.
Bueno, este es un combate de storyline. Storyline bastante entretenida, debo decir. Pero realmente, a mí lo que me llama la atención de este combate es el hecho de si el ganador de este combate realmente está ganando algo. Porque bien gane Ziggler o bien gane Rusev, la storyline va a continuar. Digo, porque porque la sensación que nos están dando es que el personaje de Lana no puede existir sin Rusev. Así que o bien Lana desaparece o toma otro personaje o Summer Rae se va de la ecuación en esta storyline, o esta realidad va a seguir, pero va a seguir ya sea, no sé, en un combate de parejas mixto, o ellos teniendo alguna oportunidad por el título intercontinental, enfrentándose ellos dos en una triple amenaza con el quien salga campeón de SummerSlam. Pero nada, aún así, pues, como lo ha llevado los programas de televisión semanal, ha sido entretenida, así que sí llama la atención para ver qué sucede en este combate.
No sé si, en mi caso al menos, algo curioso fue que este lunes fue el regreso de Ziggler a Raw después de mucho tiempo de ausencia, por la lesión en kayfabe y por el hecho de que estaba grabando una película. Y yo cuando vi su regreso no me emocioné, ¿no? Porque Ziggler tradicionalmente es uno de los favoritos de los fans hardcore, pero no me llamó mucho la atención verlo de vuelta. Y esta storyline, a pesar de que fue entretenida y que Rusev es un grande, tampoco me llama tanto la atención y no veo, así como dices, qué se puede ganar de este combate. Y Lana tiene que estar volviendo con Rusev en algún momento, porque su relación con Ziggler en pantalla, la verdad que no conecta, no se ve la química entre ambos. No sé cuánto tiempo más vayan a llevarlo así, y no sé en qué acabará. Pero si tengo que dar un ganador en este combate, diría que si va a continuar la storyline, tendrá que ganar Rusev.
Sí, sin duda. Habrá que ver sobre todo eso, qué pasará con Lana. Yo como lo dije, Lana no puede existir sin Rusev. No es un comentario machista, por cierto, pero es la verdad. Digo, el personaje de Lana no puede existir sin el personaje de Rusev. O cambia o desaparece. Pero sin Rusev, pues no puede seguir. Y sí, mira, si soy honesto, la verdad, mi Ziggler desde hace mucho tiempo que no me transmite nada. No sé si culparlo a él o a los bookers, pero esa es la realidad.
Tenemos aquí Team BAD contra Team PCB contra Team Vela, que ya podría llamarse Team NAB o algo así. Y tenemos esta lucha de tríos. Lo que no tuvimos con los Hell Brothers podemos tenerlo aquí, Walter.
Bueno, sí, sin tantos spots violentos, pero sí. Bueno, combate. Primero, o sea, tengo que decirlo, lo siento, pero los nombres de cada equipo son horribles. O sea, es la verdad. Sobre todo el equipo de Naomi, de Sachi y Tamina. Porque son el equipo Beautiful and Dangerous. O sea, son hermosas y peligrosas, ¿no? Entonces, Sacha es la peligrosa. Sacha es la hermosa. Naomi es la peligrosa. Y también es la I. No tiene nada. O sea, no me gusta. Y bueno, ya en la historia del equipo de Paige, Charlotte y Becky ya lo conocemos, no hace falta mencionarla.
Y mira, hay que darles el beneficio de la duda porque intentaron ser creativos con ese nombre, pero les salió mal, sí. ¿No? Y tuvieron que resignarse a ponerle las siglas, que sí, es horrible.
Sí. Bueno, sí, bueno, hay que sacar lo que se puede con lo que se tiene, sí, yo entiendo. Pero si hay que comentar el combate realmente, pues es el clima de esta rivalidad de equipos, pero el problema es lo mismo, a dónde se apunta, si será ya para luego, no sé, si hay alguna mención al hecho de que Nikki tiene un reinado bastante largo, se hace, no sé, alguna especie de combate 3 contra 3, luego una amenaza, algo así, para sacar retadora. Pero sí, ¿no? O sea, simplemente es una realidad de nada, de ver qué grupo se impone en la división. No hay algo que sea como eje de toda la realidad. Debería serlo el título, como tú lo mencionaste antes, pero realmente yo creo que no importa el ganador en este combate, simplemente lo que realmente debería
importaría el ganador. ¿Sabes qué? Estaba pensando en cómo sería el buqueo de este combate, ¿no? Y va a ser por eliminaciones, pero la eliminación se da simplemente venciendo a una integrante del equipo, se va todo el equipo, ¿no? Entonces, lo que había pensado es que Tamina es sacrificable, ¿no? Claramente Tamina tiene que llevarse el pin en algún momento, y probablemente sea la primera que caiga derrotada, así que su equipo quedaría fuera, y la cosa se decidiría entre el Team PCB, que me duele cada vez que lo digo, contra el Team Vela, y la idea, si tenemos que llevar esta rivalidad a una disputa por el título, es que alguna del Team PCB venza a Nikki para convertirse en retadora. El problema de esto es que ya hemos visto, por ejemplo, a Charlotte vencer a Nikki en algún Raw. Me parece que Becky Lynch también venció a Nikki. Y lo que sucede es que vencen a Nikki en Raw y esto no genera ningún tipo de ahora venció a la campeona, puede ser retadora, nada de eso. Así que una victoria, por ejemplo, otra de Charlotte sobre Nikki no significaría mucho a ojos de los fans, a pesar de que se quiera vender diferente, ¿no? Porque ya sucedió.
La cosa sería ver cómo rompen estos grupos, porque esto no es algo sustentable. No es algo sustentable no solo a largo plazo, sino en cuestión de apenas unos cuantos meses esto no es sustentable. No puedes llevar la división a base de 3 grupos de 3. Pero sí, tal vez así se haga una especie de storyline. Mira, si se le quiere dar importancia de repente que Charlotte haga el pin sobre Nikki, entonces ya sería algo así como se muestra algo de tensión entre Paige y Charlotte. Becky tratando, ¿sabes?, de ser la intermedia. Luego Naomi, Sasha y Tamina aprovechando que existe tensión entre ellas para también tomar el espacio. Pero habría choque de personalidad entre ellas y se separarían. Y bueno, o sea, todo esto en el trasfondo de que las Velas disfrutando de todo este caos mientras los días siguen pasando y el título sigue en la cintura de Nikki. Pues esto no es sustentable para nada, esta idea de los grupos. Habrá que ver cómo se trabaja. Lo que ya dije, nada más porque vengan 3 nuevas luchadoras, toda la división no mejora. Tiene que haber historias. Y por lo que vemos ahorita, la historia simplemente es bueno, o sea, no dejar que las Velas manden, porque las Velas son malas. Bueno, no es la,
son, no es la historia a veces, del año. Lo peor es que a veces son buenas, porque a veces son baby faces en los combates.
Sí, Dios, ay, no, Dios mío.
Pasemos de este combate. Lo siguiente sí. Es Neville y Stephen Amell contra Stardust y King Barrett, el Cosmic King.
Pues esto está interesante, digo, hay una celebridad, pero una celebridad que ha demostrado pues que sí siente el respeto por este negocio, porque normalmente cuando vemos una celebridad es algo así como que, bueno, estoy aquí, ¿sabes? Vean mi nueva película, algo así, pero no, Stephen Amell pues se ve que sí le gusta el wrestling, o al menos pues siente agrado de estar en WWE, y esto, su equipo con Neville pues funciona por este tema de que él interpreta a Green Arrow y el finisher de Neville es Red Arrow, así que mira, todo perfecto, hasta el outfit de Neville combina con su traje de Green Arrow de Amell, así que está muy bien eso. Además es algo que se ha trabajado desde hace meses con la rivalidad en Twitter entre Stardust y Stephen, así que bueno, la verdad, pues está muy bien. De repente no me encaja tanto el hecho de ver a Barrett aquí. Pero, o sea, si te pones a pensarlo, pues, ¿qué otro heel de Midcard pueden utilizar? Pues, todos sabemos en el fondo que para esto siempre van a tener a Barrett. Pero, nada, se ve un momento, pues llamativo de la cartelera. De verdad, quiero ver este combate porque siento que me va a sacar más de una sonrisa y la voy a pasar bien viéndolo.
Y pienso además que Amel nos puede sorprender con algún movimiento, a que trabaje bien el combate, porque es un tipo que se ve que tiene el interés en prepararse, en entrenar, en estar ahí con la gente, y que tiene el entusiasmo para hacerlo bien. Y por eso me parece que puede dar una buena actuación, y anticipo que los babyfaces deben llevarse la victoria.
Por supuesto, no creo que haya alguien que diga lo contrario.
Título de parejas, los Primetime Players contra los Lucha Dragons, contra los Matadores y contra el New Day, este combate que probablemente vaya al pre-show.
Sí, es que tiene cantadísimo que vaya al pre-show, de hecho. Pues, claro, lo mismo, lo único que se ha trabajado aquí es lo de New Day con Primetime. Esta es una división que está muy descuidada por lo mismo de las divas, porque se ofrecen integrantes, pero no se ofrecen historias, no se ofrece una verdadera rivalidad entre los que conforman este combate.
La única storyline en la división de parejas es que el New Day es lo mejor que existe en el mundo.
Sí, sí, sí. Eso, claro, pero nada, o sea, realmente, pues, nada, pues no es que no venden la idea de que uno deba sentir simpatía por X o Y integrante de estos equipos y el desagrado por alguno de los otros, pero bueno, resulta llamativo el hecho de ver a los Lucha Dragons y a los Matadores. Han tenido pues su participación en los shows semanales, pero nada, o sea, realmente es algo que no sigue sin aportar nada a la división Tag Team, más que el hecho de que se está poniendo en disputa los títulos, así sin más.
¿Y te animas a dar un ganador?
Bueno, yo creo que nada, va a retener los Prime Time Players sin ningún problema.
Ah, yo apuesto por el New Day porque tengo esperanza en... Sí, ese poder, bueno, de la positividad me va a ayudar a que el New Day gane. Lo otro es el combate por el título intercontinental, en el que Ryback defiende ante The Miz y el Big Show.
Pues esto está fácil de pronosticar, porque para mí va a tener Ryback. No tendría sentido que le quitaran el título luego de que tuvo una lesión y luego de que no se haya promocionado ni a Miz ni a Big Show como luchadores de importancia que vayan a quitarle este título. Bueno, por supuesto que se ha promocionado como retadores que pueden dar problemas, pero no como campeones que puedan imponerse en el midcard. Así que nada, realmente es una historia en que se ha trabajado de forma regular. Miz es el que ha tenido más protagonismo, lo cual para mí es una falla, porque siento que es Ryback quien debería tenerlo, porque es el hecho de que Ryback tenga este título viene a ser de que quedó vacante, así que tiene que trabajar el hecho de que Ryback debe darle importancia a este título, debe hacer a este título. En cambio, se le está dando más protagonismo a Miz, así que eso para mí es un fallo, pero nada, Ryback tiene, y a ver qué otro retador saldrá para los próximos pay-per-view, tal vez Cesaro o Owens.
Yo también pienso que Ryback debería ganar, porque se puede hacer algo interesante con su reinado como campeón, está over con el público, está mejorando en el ring, pero existe la posibilidad de que estén tentados a hacer ese típico storytelling de que Miz es el tipo que claramente tú ves y dices no va a ganar el combate porque está luchando contra Ryback y Big Show, que son claramente superiores a él, pero por algún motivo, por hacer la broma, Miz pueda llevarse la victoria de alguna manera.
Eso también estaba pensando yo, pero es que, de nuevo, o sea, de verdad quiero creer que no va a pasar, porque ¿qué gana Miz con otro reinado como campeón intercontinental? Nada. O sea, y realmente, si tu misión era desde que comenzaste esta temporada, desde WrestleMania, ¿no? Comenzó esta temporada de trabajo en WWE, temporada de buqueo, pues, si tu misión era darle más importancia al título intercontinental, pues no lo vas a lograr haciendo decisiones como esta. Así que lo lógico sería que Ryback estuviera.
Roman Reigns y Dean Ambrose contra Bray Wyatt y Luke Harper.
Pues este combate viene a ser como una especie de de revancha en aquella rivalidad que existió entre la familia Wyatt y The Shield, pero esta vez reducidos de integrantes. Eric Rowan está lesionado, Rollins es campeón mundial, así que tenemos esta historia entre Wyatt y Roman Reigns, que ahora se integra Ambrose y Harper. Aquí yo pienso que se va a trabajar más la storyline. Esto no se va a acabar aquí, pero lo importante va a ser el giro que tome. Lo que voy a decir no creo que vaya a pasar. No creo que haya una posibilidad de que pase, ¿no? Pero si se quiere dar una sorpresa, pues yo pienso que pierden Roman Reigns y Ambrose por intervención. Y alguien más se une a la familia Wyatt. Pero no pienso que vaya a ser alguien fuera de este combate, sino que Dean Ambrose, de alguna manera, Wyatt va a lograr que se una a él. Lo va a tener dominado, algo va a pasar. Y entonces la historia sería ya Roman tratando de rescatar a Ambrose del control de Bray. Mientras que también se aprovecha entonces que como Dean Ambrose está junto a Bray Wyatt y Bray Wyatt tendría un pequeño push, entonces él también cosecharía sus victorias y luego ya tendría lugar este momento en el cual se revela contra Wyatt y ya tendría pues también buena reacción del público y Roman Reigns pues también tendría su buena reacción porque estaría trabajando contra gente que el público pues toma de buena manera y los recibe de buena manera. Así que eso, o sea, gana Harper y Wyatt, pero va a haber un giro en esta storyline. Veremos cuál será.
Sí, yo opino lo mismo que tú, que ganan los Wyatt, y esta relación de amistad, de casi hermandad entre Roman Reigns y Dean Ambrose me parece sospechosa, así que tengo la idea de que alguno de ellos podría hacer el turn. Y si nos ponemos a pensar en esta posibilidad, pienso que un turn de Roman Reigns sería más impactante, ¿no? Dean Ambrose se podría poner over, porque Roman Reigns ya ha tenido oportunidades para ponerse over como babyface, no le ha ido tan bien. No digo que no pueda funcionar, pero quién sabe, le podría ir bien ser heel por un tiempo. Pero no sé si decidirán darle el turn a alguno de ellos, pero sí anticipo que los Wyatt se llevan la victoria para alargar esta storyline. Kevin Owens contra Cesaro.
Bueno, este combate, lo digo desde ya, va a ser un combate muy físico. Porque si, como ya vimos, se cuidó bastante a Owens en el combate de escaleras que tuvo con Finn Balor en TakeOver Brooklyn. Así que este combate espero que sea un combate bastante físico, que tenga buen ritmo. Probablemente sea el opener y va a servir para que el público se anime de cara al evento. Y si me atrevo a dar un ganador sería Owens, porque necesita una victoria. A Cesaro no le va a afectar otra derrota más, somos honestos. Y además, con la victoria de Owens, pues esta victoria puede venir por alguna trampa de él. Así que la rivalidad puede continuar, incluso ambos se pueden involucrar en algún título del Midcard. Pero la verdad espero que este combate sea bueno, sobre todo por ese aspecto físico, porque ya hemos visto a Cesaro y a Owens dando combates de este estilo. Cesaro dando combates así contra Cena, contra Sheamus. Y ya Owens, pues ya hemos visto combates así de con cantidad de gente, pero sobre todo contra Cena. Pienso que va a ser un combate parecido a un menor nivel.
Yo le tengo esperanza a este combate. Pienso que puede tener un gran nivel. Lo de la derrota para alguno de ellos es complicado, porque Owens viene de perder en NXT. Y no sé si le caería bien otra derrota. Y por otro lado, pienso que Cesaro está en un momento en el que se debería aprovechar ese impulso que está teniendo, esa conexión con el público. Y una victoria aquí podría ser importante para su ascenso. Además de que Cesaro ha venido perdiendo, por ejemplo, recibió el pin de Randy Orton en esa triple amenaza. También alguna otra. Rusev le ganó hace poco también en ese. Hubo un combate también en Raw. Así que pienso que Cesaro podría ganar este combate, le vendría bien. Pero me preocupa la derrota para ambos. A ninguno le caería bien caer derrotado en este punto de su storyline.
por eso mismo yo me voy con eso de que Owens gana, pero gana con alguna trampa para cuidar a Cesaro y luego ya vendría una revancha. Entonces ya Cesaro, ya veríamos si se redime o si ambos forman parte ya de alguna otra realidad, ya sea por título o ya sea involucrándose con un tercer luchador.
Me acaban de pasar un video de la niña, la super fan de Bayley, reaccionando ante su victoria en NXT. Es genial, lo voy a retuitear. Siguiente combate, Randy Orton contra Sheamus.
Randy Orton contra Sheamus. La verdad, este combate, pues, estoy cansado de verlo. Digo, no digo que sea aburrido de ver ambos, porque sí he visto química entre ellos, se ha trabajado desde hace años, se conocen desde hace mucho tiempo, pero no sé, ya siento que es un combate demasiado repetitivo y que no va a traer nada nuevo. Aunque, bueno, de hecho, sí, lo nuevo que va a tener este combate va a ser una victoria de Sheamus. Y va a ser una victoria forzada para tratar de hacerlo ver como un retador importante y que pueda ser una amenaza por el hecho de que tiene un maletín. Pero eso para mí no se ha trabajado bien. Es como si se acordasen de que tenía el maletín de Money in the Bank apenas hace unos días. Ese intento de cobro de Sheamus a separar del Bass, pues estuvo muy fuera de lugar, en mi opinión. Y no pienso que vaya a canjear en este evento y tampoco pienso que vaya a intentar hacerlo. Pero sí, gana Sheamus y esperemos no ver este combate hasta un año mínimo.
Sí, es un combate muy repetido, eso viene muy en contra del interés que puede generar. Randy Orton debería ganar. Pienso que siempre esta idea, ¿no?, de que como Sheamus tiene maletín, se le puede ganar porque eventualmente puede canjear y ser campeón, así que no le afecta tanto. Y nada más. Campeón contra campeón, título de WWE y título de Estados Unidos en juego. Seth Rollins contra John Cena.
Bueno, pues este combate, ya el hecho de que tengan ambos títulos en juego, ya lo hace llamativo. Pero es sobre todo cómo se ha venido trabajando, porque es algo que hemos hablado desde que hicimos el programa de WrestleMania del podcast. Estamos hablando de luchadores que se han trabajado su reinado de buena manera, que Rollins ha tenido un buen reinado. Sí, nos que estábamos quejando al principio de que no, sus victorias no eran tan convincentes y tal, pero la forma en que ha ido avanzando mes a mes, pues ha sido buena, así que ha tenido un buen reinado y sobre todo ha tenido buenas victorias, pero también dejando ese espacio de duda sobre si sus victorias de verdad las ha tenido él, ¿sabes? Pero sin descuidar su imagen, así que está muy bien. Cena defendiendo su título cada semana, me ha gustado. Su rivalidad con Owens sirvió bastante. Así que este combate va a vender bastante y va a llamar la atención de muchos. Ya creo que lo está haciendo. Si me atrevo a dar un ganador, sería Rollins. No es solo porque no quiero que Cena siga ganando títulos mundiales, sino porque no creo que sea necesario que gane títulos mundiales. Además de que seguimos vendiendo la idea de que Rollins es un campeón muy difícil de vencer y de que es alguien que se va a seguir aprovechando de su posición en la empresa para seguir teniendo estos éxitos. Así que yo me voy con Rollins. Pienso que va a ser un buen combate. No pienso que Sheamus vaya a intentar canjear el maletín, pero la cosa sería entonces ver cómo se desarrolla entonces lo que es el main event de los futuros pay-per-views, porque sería entonces una revancha de Cena o ver qué nuevos retadores habrá, pero Orton no creo que vuelva a retar, pero yo me voy con eso, me voy con Rollins.
Esto es difícil de pensar para mí como buqueo, porque pienso que a Rollins no le viene bien ser campeón de Estados Unidos, porque no sé, es como ahora mismo está en posición de ser campeón mundial. Darle el título a Estados Unidos es como traerlo un poco abajo, ¿no? Sé que se ha hecho un buen trabajo poniendo over el título de Estados Unidos con John Cena, que ha tenido un buen reinado. Pero usualmente en estas luchas de campeón contra campeón, el que viene con el título menor es el que gana para tener esta idea de que ascendió a un nivel superior ganando el título mundial, como sucedió recientemente con Jay Lethal, como sucedió en su momento con Goldberg ganando el título siendo campeón de Estados Unidos, ¿no? Son los ejemplos que se me ocurren. Entonces, que Seth Rollins gane el título menor siendo campeón mundial no me deja buen sabor de boca. Y por otro lado, que Cena le quite el título a Rollins en este momento que está en este proceso de establecerse como main eventer y como campeón, tampoco siento que sea una buena decisión. Y también atentaría contra su nueva camiseta y nuevo merchandising. Así que pienso que como están en una posición en la que no son main event, porque el main event va a ser Undertaker contra Brock Lesnar, pueden permitirse tener un final sucio que no le dé la victoria a ninguno de los dos. De alguna manera.
Puede ser también. Yo me descanto por Rollins por el hecho de que pueden seguir esta historia de Rollins pues aprovechando su posición en la empresa. Además de que ya esos ejemplos que tú das, pues también yo estaba pensando, era hace años cuando Triple H unificó el título mundial peso pesado con el Intercontinental de Kane. Eso fue 2004, 2005, no recuerdo. Cuando estuvo esta historia de KTV, ¿sabes? Ajá. Pero, sí. Bueno, o sea, sí, no hablemos de eso. Googleenlo. Quieren saber, pero en ese momento Triple H era campeón mundial y Kane era campeón intercontinental, y fue Triple H quien ganó el combate, pero fue con un final sucio, así que probablemente pues surja algo parecido aquí. Yo creo que no hace falta que Cena gane el título mundial, más bien se puede sacar más provecho de que Rollins tenga ambos títulos. Así que si la idea es sacar más provecho, entonces me voy con Rollins por esa razón.
Y la posibilidad de Sheamus canjeando no me parece, porque primero no me parece que lo vayan a hacer, a menos que sea como un campeón de transición para algo más. Así que no le conviene a Sheamus que decidan que canjee el maletín, porque estamos en camino a WrestleMania 32, en ese gran estadio de Dallas, que va a ser el WrestleMania más grande de todos los tiempos, van a llenar 100.000 personas en esa arena, y por eso dudo mucho que Sheamus llegue como campeón a ese evento. Entonces, si gana el título en este show, se lo van a quitar en el camino hacia WrestleMania, así que no le conviene y no aportaría a la storyline del título. Así que no creo que suceda. Yo, si pienso que Sheamus va a cambiar, pienso que será después de WrestleMania con otra storyline. Así que no lo veo.
Sería un desastre que Sheamus intentara curar el maletín en estos momentos con lo mal que se ha visto su personaje. Y más aún sería un desastre teniendo en cuenta lo bien que se trabajó la forma en que Rollins canjeó su maletín. O sea, sería tremendo error. No creo que vaya a pasar, pero...
Main event, Brock Lesnar contra Undertaker.
Bueno, este combate, yo lo dije desde el programa que grabamos de WrestleMania. Yo sí me parecía que Taker no necesariamente necesitaba un combate contra Lesnar, pero sí necesita redimir su personaje enfrentándose a Lesnar de alguna manera, ya sea aplicándole algún chosslan o algo
así. Una patada baja.
Sí, bueno, eso también puede servir, ¿no? Eso duele también. Pero allá finalmente decidieron dar un combate, y es un combate que va a estelarizar SummerSlam. Así que esto ya es perfecto. Esto ya creo que deja claro entonces que va a ser la lucha en la cual Undertaker va a redimirse de la pérdida de su racha. Derrota a Lesnar, por supuesto, combate, de repente haya alguna intervención de Heyman y así, pero yo espero que sea un buen combate, sobre todo que Lesnar trabaje el combate de una manera diferente a la que ha estado trabajando sus últimos combates, para dar que se dé un poco más de tiempo y que el combate gane ritmo conforme vayan pasando los minutos. Pero nada, yo la verdad estoy ansioso por este combate, pero ya lo he dicho en varias ocasiones, soy muy fan de Undertaker, Y creo que lo que apuntan sería eso, sería redimir el personaje de Taker venciendo al hombre que lo venció y le quitó su racha, para tener algo preparado para, como tú lo dijiste, lo que será el WrestleMania más grande de todos los tiempos.
Yo tengo la idea de que Lesnar podría ganar de vuelta al Undertaker, solo para que ese WrestleMania 32 sea la última redención del Undertaker ante las dos derrotas contra Lesnar, venciendo a Lesnar o venciendo, quién sabe, a alguien que intervenga aquí o no sé, pero que con esas dos derrotas llegue al próximo WrestleMania con esta storyline de se va a redimir antes de retirarse. Y además esto permitiría que Lesnar continúe con este aura de la bestia imparable y demás que tiene hasta ahora, que podría perder con la derrota ante Undertaker.
Bueno, ¿sabes qué? Yo no lo veo así, porque yo pienso es que esta ganó toda esa aura venciendo a Taker. Entonces, claro, la lógica que tú me dices es que si Taker lo vence de nuevo, entonces perdería eso. Yo pienso que no, porque en los últimos combates que ha tenido Lesnar, realmente no ha perdido. Porque en WrestleMania no lo cubrieron a él y Rollins ganó el título cubriendo a Reigns, y en el último combate que tuvo contra Seth Rollins, pues no tuvo final porque intervino Taker. Así que ya para mí sería victoria de Taker, porque es importante sobre todo cuidarlo a él, porque ya Lesnar está tan over y se ha cuidado ya con esos últimos combates, que realmente una derrota contra Taker no lo va a afectar. Además de que, siguiendo lo que he dicho en mis predicciones, si Rollins gana el título de los Estados Unidos, entonces tienes que mandar a la gente feliz con un buen final. Y ese final sería el Babyface Undertaker ganando contra Lesnar.
Ojo, 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 ojo. Yo estaba... Te conté, yo recuerdo que te mencioné esto cuando hicimos el podcast de WrestleMania. Mi hermano es muy fan del Undertaker, al igual que tú, es su luchador favorito. Entonces estábamos conversando el lunes, luego de ver Raw, y le dije, es probable que en Brooklyn, ahí en New York, el público hardcore esté muy a favor de Lesnar y posiblemente buchee al Undertaker. Y a mi hermano no le gustó para nada esta idea, ¿no? Dijo, ¿por qué van a buchear al Undertaker? Undertaker es inabucheable. Pero mi argumento es el siguiente. Undertaker está molesto porque Lesnar le venció limpiamente WrestleMania y viene por venganza. Porque claro, Paul Heyman ha hecho mucha promoción de esta derrota y demás. Pero viene enojado porque un tipo le ganó limpiamente. Aparece haciendo que no pueda ganar el título mundial, haciendo que Rollins retenga, golpeando con una patada baja a Lesnar. No solo una, sino dos. Así que... no sé, es probable que Lesnar esté muy over y Undertaker pueda recibir abucheos.
Bueno, yo pensé más bien que me ibas a decir que Undertaker perdía por descalificación, por tanta rabia acumulada, o sea, descargándose contra Lesnar, de repente se cause su propia descalificación. Pero, o sea, pensando en eso, pues no sería un error, porque no sería buen final, nos dejaría mal sabor de boca. O sea, si sobre todo dejaría mal sabor de boca, porque si eso pasa, entonces estarías diciendo que bueno, o sea, no pasa nada porque va a haber una revancha de este combate, la tercera ocasión ya entre Lesnar y Taker, okay, pero habría que esperar cuántos meses para eso, o sea, no podemos seguir esto cada cierto tiempo, simplemente... Bueno, no, este combate de Lesnar pues no terminó como todos esperábamos, pero no pasa nada, dentro de unos meses va a haber revancha, no se puede seguir ese patrón para siempre. Por eso es que me descanto por la victoria de Taker.
Bien, nos hemos extendido mucho en este programa, hablando de NXT TakeOver, algo de lucha mexicana, terminando con la previa para SummerSlam. Quiero agradecer a Walter por estar nuevamente en el podcast y lo tendremos pronto de vuelta, Walter. Gracias.
Nada, gracias a ti. Encantado como siempre. Y nada, o sea, realmente disfrutamos un buen evento con NXT TakeOver. Vienen buenos eventos para el wrestling y lucha libre y todo en general. Viene, bueno, unos meses muy buenos para los fanáticos. Y no hay que perdérselo, hay que aprovecharlo y estar pendiente sobre todo del programa de mañana de SummerSlam de este podcast.
Eso mismo, Walter, ya nos vemos, cuídate.
Igual, chao.
Estuvo una vez más Walter Rosales hablando acerca de varias cosas en el mundo del wrestling, en NXT TakeOver Brooklyn, lucha mexicana como Triple Manía y el próximo 82 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, y la previa para SummerSlam, una larga edición del podcast y será mejor terminarla ya. Pueden seguir a Walter en Twitter en @WalterRosales, 2 en romanos. Pueden seguir al podcast en @ARDLPodcast. Pueden seguirme a mí en @URale54, facebook.com/arrasdelonapodcast, youtube.com/arrasdelonapodcast, búsquennos en iVoox, en iTunes, suscríbanse y recuerden por supuesto que mañana tenemos la edición del podcast post SummerSlam. Nada más que decir por ahora, no quiero alargarme mucho en este final de programa, así que conmigo será hasta mañana. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.